Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz por Radio Nacional Neuquén y las emisoras amigas que se suman a la retransmisión de Aguafuertes Patagónicas. Este documental sonoro, digo yo, a partir de entrevistas individuales a docentes e investigadores tanto de Argentina como de Chile, dando cuenta de la historia o de distintos momentos o dimensiones de la historia de la Patagonia, tanto de Argentina como de Chile. En el día de hoy le damos la bienvenida justamente a un académico de la Universidad de Concepción y director del doctorado en Historia. Estoy hablando de Fernando Venegas Espinosa. Fernando, te saluda Marcos Muñoz. Es un gusto estar en contacto con vos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Marcos. El gusto es mío. Aquí estamos contentos de poder conversar un ratito contigo.
El agradecido soy yo, es un placer nuevamente poder conversar con docentes de la República de Chile y conocer, ¿no es cierto?, su trayectoria académica y los resultados que han ofrecido a lo largo de estos años. El punto de partida, Fernando, tiene que ver primero con conocerte un poco más a partir de tu trayectoria como docente y como investigador. Esto significa, decir, bueno, ¿cuándo arrancaste en el campo de la universidad? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la investigación? Si siempre trabajaste en la Universidad de Concepción, ¿por dónde te gustaría dar estos primeros pasos?
Bueno, Marco, insistir en agradecerte a ti por este espacio que es tan importante y además poder, en este caso, hermanar dos países que estamos aquí, ¿verdad? Aunque puede parecer cliché, ¿no? Pero estamos juntos y hay una cordillera que ya hace mucho tiempo que no podemos considerar que es un límite, ¿no?
Totalmente.
Y por lo tanto, es tan importante tener estos diálogos y estas conversaciones. Tenemos historias comunes, problemáticas comunes, desafíos comunes. Entonces, encuentro muy valioso tener esta instancia de este diálogo contigo. Ahora, ya entrando un poco a lo que tú me señalas, señalarte que, mira, yo, mi formación es la década de los 90. Yo estudié en Valparaíso, que por mucho tiempo fue el principal puerto de Chile, pero que en realidad hoy día ya no lo es en términos de movilización de lo que es producciones. El puerto de San Antonio, que estaba más al sur, que es como el puerto natural de Santiago, hoy día Valparaíso en realidad es un puerto que está en una decadencia, que tiene más o menos unos 100 años. Yo estudié cuando Valparaíso estaba ya entrando a profundizarse esa decadencia en la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí hice mi maestría, sí. Y posteriormente ya, perdón, sí, y claro, después ya formé familia, pensé en hacer estudios de posgrado afuera, pero finalmente nos decidimos por Santiago, por la Universidad de Chile. Entonces ahí hice mi doctorado.
Permitime interrumpir ahí y hacerte una consulta, sí, sí, a partir del desconocimiento. La universidad donde estudiaste, ¿es una universidad pública, es una universidad estatal?
Mira, es una universidad
privada, digamos.
Privada.
Ajá.
Es una universidad privada, pero son estas universidades que integran el G9, que se llama, que son universidades privadas, pero con sentido público.
¿Cómo es eso?
En el sentido de que digamos que no es propiamente una universidad estatal, porque en Chile la principal universidad que fundó el Estado fue la Universidad de Chile en 1843, pero después el Estado, como era muy centralizador,
sí,
en realidad no impulsó la formación de universidades en regiones, ¿ya?
Entiendo.
Había también todo un tema como ideológico. Entonces de ahí surgió la Universidad Católica en tiempos que estaba toda esta discusión de si el Estado tenía que estar presente o no en temas de educación, este Estado laico, ¿verdad?
Sí.
Toda la discusión del anticlericalismo, el laicismo, etcétera. Ahí surge la Católica de Santiago, claro, en el año 1888-89, si no me falla la memoria. Pero de nuevo eso en Santiago, pero eso como iniciativa privada, digamos.
Claro, ¿verdad? Claro.
Y después, claro. Y después la universidad donde yo trabajo, la Universidad de Concepción, se creó en el año 1919, y fue una iniciativa de la masonería prácticamente acá en Concepción y del vecindario más ilustrado de la zona sur,
sí,
del país, que colaboró, sí, porque en realidad el Estado no tenía mucho interés, o si tenía interés no se notaba demasiado. Entonces fue una iniciativa de la gente de acá por crear esta universidad. Y después lo mismo pasó en Valparaíso. La Católica de Valparaíso se fundó en el año 1925 y también aparece como una iniciativa del vecindario más ilustrado del puerto del país. ¿Te fijas? Entonces, claro, la universidad después aparece, mejor dicho, el Estado después aparece como apoyando con temas como recursos, pero en donde las comunidades locales son las más interesadas en estos procesos. Mira, para que te haga una idea,
sí,
la lotería, que es un juego de azar,
sí,
la lotería se crea en el sur de Chile, en Concepción, como una forma de financiar la universidad. Porque no había financiamiento del Estado, o este era un financiamiento muy, muy, muy lateral. Entonces,
sí, sí,
por eso que pasa este proceso en donde, claro, después la Universidad de Chile va expandiéndose, ¿no? Va instalándose en regiones, que principalmente, como te digo, es la universidad estatal por excelencia, y están estas otras universidades que surgen por impulso de los vecindarios ilustrados, como te digo yo, y que se van posicionando y que finalmente llegan hasta los años 80, cuando viene la dictadura y genera todo un reordenamiento que llevó a que la Universidad de Chile prácticamente se transformara en una universidad de Santiago,
claro,
y aparecen una serie de universidades regionales que son también públicas, pero que la matriz era la Universidad de Chile. Universidades como, salvo en el caso de la Universidad Técnica del Estado, que esa también fue una universidad que surge a mediados del siglo XX,
sí,
pero y ahí surgen universidades como la del Biobío, la zona sur del país, etcétera, etcétera. Y viene todo el tema de la privatización, y aparecen una serie de universidades privadas, digamos, pero que son muy diferentes de esta primera oleada de universidades que surgen. Te fijas que es la sociedad civil la que la está creando. Entonces, por eso que se distingue estas universidades privadas con sentido público.
Entiendo.
De otras universidades privadas que derechamente de su sentido lucro, digamos, no es necesariamente el servicio público a la comunidad o a las regiones.
Interesante lo que contás, Fernando. Uno, en mi caso, uno toca de oído, digamos, de cuál es la realidad de las universidades en Chile, pero es interesante inclusive para pensarlo como un programa más a futuro, conocer la historia de las universidades en Chile. Me parece que es una dimensión siempre a explorar. No es el propósito de nuestro programa, pero está buenísimo, me parece que suma, aporta a conocer un poco más la historia, en este caso, de las universidades o de algunas universidades, y la influencia de las organizaciones sociales o de la sociedad civil en su presencia en determinadas comunidades como Valparaíso o Concepción. Bueno, contanos un poquito tus orígenes en la investigación, si siguen siendo los mismos, si los tiempos que fueron pasando en tu vida académica y como investigador también te invitaron a mutar en cuanto a los primeros pasos en la investigación. Digo, en líneas temáticas, ¿no? En general, ¿por dónde comenzaste y dónde estás hoy?
Ya, mira, lo primero, en términos como laborales, yo primero, si bien es cierto, hice estudios de posgrado, de maestría, que eso los terminé el año 2000.
Sí.
Me demoré un poco en hacer el doctorado porque necesitaba que tenía que trabajar para hacerlo,
claro,
en investigación, en fin, tener un proceso de maduración.
Sí.
Y trabajé aproximadamente 11, 12 años en educación secundaria principalmente.
Wow.
Pero también me abrí educación primaria, educación no formal. Estuve trabajando en el archipiélago Juan Fernández, con el cual sigo ligado, que es un archipiélago que está en el Océano Pacífico.
Qué interesante.
A 670 kilómetros de Valparaíso, para que se hagan una idea.
¿A cuántos kilómetros, disculpame que te interrumpí?
670 kilómetros. Se llega en avión, en una hora y media se demora desde Santiago, o en barco, que son como entre 24 y 30 horas de navegación hoy día.
Discúlpame, ¿y el archipiélago cómo dijiste que se llama?
El archipiélago de Juan Fernández.
Juan Fernández, bien.
Sí, sí, sí. Es un grupo de islas que está ahí, como te digo, bueno, me voy a digregar mucho, pero...
No, dale, dale, está bueno.
La más poblada es Robinson Crusoe. Estamos hablando de unos 1.500 habitantes, más o menos, tiene esta isla. Luego está... esa tradicionalmente se conocía como Masa Tierra, ¿ya? Ajá. Mira, fue una ciudadana uruguaya que residió en esa isla que propuso cambiarle el nombre a esta isla, digamos, considerando la historia que había en torno a ello, porque esta novela que escribió Daniel Defoe, esta de Robinson Crusoe, estaría inspirada en Selkirk, que estuvo abandonado en esta isla a principios del siglo XVIII, ¿ya? Y que fue muy fue una noticia muy difundida cuando lo rescataron y después contó la historia en Inglaterra. Entonces, de ahí se inspiró la novela de Daniel Defoe y por eso que ella hizo este juego y rebautizó estas islas, que en realidad la más poblada se llamaba Maja Tierra, y la menos poblada, pero que es visitada hoy día por pescadores, que está más distante todavía debe estar a unos 750 kilómetros del continente, se llamaba más afuera, y hoy día se llama Alejandro Selkirk, ¿ya?
Ajá.
Son islas de origen volcánico y que son esencialmente habitadas por familias pescadoras de langostas, ¿ya? Y también, bueno, hay toda una historia ahí que podemos conversar en algún momento.
Me encantaría, mira, ya me estoy imaginando el viaje, o sea que ya de entrada compré de una. ¿Y vos estás relacionado o estuviste dando clases ahí?
Estuvimos trabajando, claro, hay unos proyectos que financia el Estado de Chile que se llaman Explora.
Qué guay.
Entonces, un amigo mío que es biólogo, Sergio Lortegui, que es profesor de la Católica de Valparaíso, él hizo unos proyectos.
Sí.
Para trabajar con los niños de la escuela insular Robinson Crusoe. Te estoy hablando del año 2005.
Sí, entonces, no hace tanto igual, 18 años atrás, no hace tanto.
No hace tanto, claro, y la idea era ir y con un equipo de científicos interdisciplinario, explorar la isla, pero explorarla con los niños de la escuela, para que ellos conocieran mejor la isla, porque tú sabes lo que pasa generalmente con la educación, que la educación suele ser muy, bueno, nacionalista, la educación es para formar ciudadanos, un poco ha costado superar esta idea de la construcción del Estado como lo más importante respecto de lo que es la enseñanza de la historia, sobre todo.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, se daba la paradoja que los chicos, como ocurre en las escuelas públicas en general, conocían mucho como de la historia de Chile, pero muy poco de la historia de su propia isla.
Sí, sí,
de hecho,
sí,
mira,
sí.
Lo más paradojal es que la escuela de la isla se llamaba Dresden, porque durante la Primera Guerra Mundial hay un combate entre un barco alemán, ya que fue perseguido por tres barcos ingleses que llegó a la isla. Y finalmente los barcos ingleses lo atacan y qué sé yo, de hecho todavía hay algunas bombas que quedaron incrustadas ahí, que no explotaron.
Wow.
Y los alemanes decidieron hundir el barco para que no lo capturaran, e imagínate que el nombre de la escuela era Dresden, era como que eso era lo más importante que había ocurrido en toda la historia de la isla. Eso un poco como que te da una idea de cuál era el sentido que tenía o la identificación que tenía la gente respecto de su historia y respecto de lo que era la historia en sus vidas. Entonces, hoy día, por suerte, que el nombre de la escuela cambió.
¿Cómo se llama?
Y además,
hoy?
¿Hoy
cómo se llama?
Lo más interesante
es
que las estudiantes con las que trabajamos hoy día están súper empoderados, y de hecho hay chicos que estudiaron en la universidad, hay una chica que es autoridad en la isla, que es concejala. Y ella nos están apoyando en un proyecto con el cual volvemos a la isla ahora a trabajar.
Qué
el día
lindo.
Con un proyecto de investigación, ahora último, un proyecto de estos fondos y también financiado por el Estado de Chile.
Interesante, felicitaciones, me encantó lo que contaste, gracias. Tentador el proyecto. Me imagino que a partir de ese proyecto ustedes elaboraron informes y demás. y que habrán servido para modificar algunas políticas públicas?
De alguna forma yo creo que, mira, fue súper importante el trabajo, por supuesto, el trabajo que tiene que ver con la educación, con los niños, es fundamental el que los chicos cambiaran la perspectiva, la mirada de su isla.
Claro.
Por supuesto que no quiero pensar que hay ciertos cambios en las miradas y en las perspectivas que tengan que ver exclusivamente con el proyecto, pero ciertamente fue clave en el sentido de que hoy día la isla es una isla en donde el tema de la biodiversidad, por ejemplo, porque tú sabes que el archipiélago Juan Fernández tiene una peculiaridad, y es que uno de los espacios que ha sido poblado más tardíamente por el ser humano, ¿no?, por la especie humana, porque Juan Fernández, que de ahí viene el nombre,
sí,
introdujo un par de cabras en el 1570 más o menos, y de ahí tenemos huellas de lo que significó el impacto a la presencia humana, sobre todo porque las cabras se multiplicaron y se comieron casi la mitad de la isla la más poblada, en la que hoy día se llama Robinson Crusoe, en poco más de 100 años. Entonces, lo interesante es que desde el punto de vista de lo que es el Holoceno, digamos, y lo que hoy día se conoce como el Antropoceno, como este concepto que hoy día es tan importante y que da cuenta de lo que significa la presencia humana en el sistema Tierra, es un lugar privilegiado para estudiar, como te digo, estos temas, porque en cualquier otro espacio estamos hablando de muchos miles de años más,
claro,
en cambio
claro,
aquí es muy reciente y por lo tanto se puede estudiar desde el comienzo.
Qué interesante.
Desde el comienzo, lo que fue el impacto de esa huella humana y el significado que tuvo, y por eso que estamos ahora de vuelta a la isla con un equipo interdisciplinario donde está Carlos Lequesne, que es un dendrocronólogo de la Universidad Austral, está este mismo amigo con el que trabajamos antes, con los niños, con las niñas de la escuela de allá de Robinson Crusoe, que es Sergio Lortegui, y hay una geógrafa de acá de la Universidad de Concepción que vive a Jaque con todo ello, y por supuesto en este concepto que hoy día se conoce como la transdisciplina, ¿no? Que
sí,
no es solo
sí,
la interdisciplina, sino que también es incorporar a las comunidades que hoy día tienen un sentido muy potente de lo que es la isla, sobre todo en términos de la biodiversidad. Tú sabes que Juan Fernández es uno de los espacios en el mundo que tiene la mayor tasa de endemismo, es decir, las especies que tú encuentras ahí son únicas e irrepetibles.
Eso
a pesar del efecto de la acción antrópica a partir del siglo XX, sobre
sí,
todo, en fin. Es todo un tema, ¿no?
Bien, mira.
Muy interesante.
Vamos a dar un cierre a nuestro primer bloque, Fernando, pero a modo de síntesis, porque fuiste abriendo a partir de tu relato caminos que nos invitaste a transitar, pero a modo de síntesis, si vos tuvieras que decirnos en una oración o en dos, ¿cuáles han sido tus principales ejes dentro de las líneas de investigación? ¿Y hace cuánto tiempo que lo venís haciendo? ¿Qué nos contás ahí?
Ya mira, como para sintetizarlo, hacerlo más concreto, nosotros desde la historia trabajamos con el tiempo y con el espacio. Entonces,
sí,
cuando empecé a trabajar, sentía la necesidad de trabajar, como siempre lo hacemos los investigadores, con tiempos muy delimitados,
sí,
y con espacios muy acotados. Entonces, para mí fue muy importante trabajar desde la microhistoria, pero también conjugándolo con lo que se conoce como la historia regional.
Sí, claro,
pero,
sí, sí.
Pero lo interesante es que la microhistoria se plantea más bien a partir de problemas, más allá de los espacios. O sea, como que los espacios son pretextos para discutir cuestiones que son más universales.
Entiendo.
Pero lo que me fue pasando en el camino, en la trayectoria de mi vida, y en mi corta vida, digamos, es que me he ido sintiendo incómodo respecto de los espacios, ¿ya?, y respecto de los tiempos. Entonces, de hecho, el último proyecto que estamos trabajando en Juan Fernández son 400 años, ¿verdad? O sea, pasamos de márgenes, claro, temporales súper acotados a 400 años de historia, y respecto de los espacios, también la necesidad de ir ampliando los espacios Ahora, hace poco, con el mismo equipo presentamos proyectos anillos, que son unos proyectos grandes que financia el gobierno y que tenemos que saber ahora en octubre cómo nos va, que son 4.000 años de historia y que está enfocado en Chile centro-sur, ¿ya? Respecto de lo que es la sociobiósfera, es decir, la relación sociedad-ambiente, ambiente-sociedad en la larga duración, porque uno de los problemas que uno tiene es que siempre nuestro antepasado indígena son cerámicas, son vasijas de cerámica en un museo, ¿ya? Porque se pierde la perspectiva.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
De que en una línea de tiempo nosotros llevamos la nada, digamos, son los últimos 500 años, si lo consideramos desde que Occidente aterriza acá o América pasa a estar dentro de la órbita de Occidente. Sí. Pero hay una historia mucho más larga de la que no somos conscientes y que es necesario desentrañar. Entonces, esa sería como mi transición. Y pasando entonces como de la microhistoria, es una microhistoria más económica, social, a una más ambiental, que es lo que he ido trabajando
Se nota el tema del ambiente y creo que da respuesta también un poco a las necesidades de nuestros tiempos. Hace un par de semanas hemos conversado con Cristian Lorenzo, que es un docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y estuvimos hablando sobre cuestiones ambientales de la Antártida, ¿no? Que él es uno de los investigadores argentinos que viene trabajando ese tipo de líneas. Y lo que vos venís comentando veo que tiene relación, así que está buenísimo poder traer a Aguafuertes Patagónicas estas problemáticas, estos ejes y los enfoques, ¿no es cierto? Y el rol de los estados para financiar estos proyectos. Bueno, cerramos este primer bloque, Fernando, en Aguafuertes Patagónicas. Le cuento a la audiencia, estoy conversando con Fernando Venegas Espinosa. ¿Quién es Fernando Venegas Espinosa? Bueno, Fernando Venegas es docente, investigador, académico de la Universidad de Concepción en Chile y director del doctorado en Historia de la misma universidad. Mi nombre es Marcos Muñoz. No se vayan porque nos queda más entrevista con Fernando Venegas Espinosa, pero ahora ya nos vamos a meter en el tema central. ¿Cuál es el tema central? Historiografía del mutualismo chileno, el periodo que han abarcado él y Sergio Grestoso, a quien hemos entrevistado el año pasado, bueno, en la primera temporada, es de 1853 hasta 1990. Análisis crítico y nuevas perspectivas del mutualismo chileno. No se vayan porque queda más Aguafuertes Patagónicas.
Me voy solo con mi suerte, la llevo. viejo mes de febrero y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. No quise decirle nada, la me silencio esa tarde. Que mi copla sentida me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza.
Retornamos al segundo bloque en Aguafuertes Patagónicas. Recuerden que están las redes sociales para estar en contacto con nosotros. Por ejemplo, en Spotify pueden encontrar todos los episodios de la primera temporada y los que llevamos transitando en esta segunda temporada. En Instagram también nos encuentran por el nombre del programa. En Twitter también, ahora abrí recientemente Twitter, es @aguafuertep, si no recuerdo, porque no entraba todo el nombre completo. ¿Y qué más? Y la página de Face. Digo, vías de comunicación, vía de contacto, lo que quieran. ¿Para qué están esas vías de comunicación? No solamente para que tomen conocimiento de cuáles son los temas que vamos desarrollando semana a semana, sino para que propongan temas, o entrevistados, o entrevistadas, todo lo que aporta la reconstrucción de la historia de la Patagonia desde un enfoque no tradicional, ¿sí? Bien, Fernando, leí el artículo que me enviaste gentilmente, Historiografía del Mutualismo Chileno, 1853-1890, Análisis Crítico y Nuevas Perspectivas, que has escrito con Sergio Grestoso. Entonces, bueno, la primera pregunta, como para introducirnos en el tema, es si podrías dar un marco general, un resumen de la historiografía del mutualismo en Chile, en este periodo que ustedes estudiaron, investigaron con Sergio Grestoso.
Sí, perfecto. Mira, bueno, quizás también profundizar muy brevemente en lo que es mutualismo, ¿verdad?
Sí, tenés razón, Fernando, sí. ¿Qué es el mutualismo? Sí, vamos, sí. Vamos por ahí, dale.
Bueno, mutualismo es una forma de organización de la clase trabajadora, pero también yo diría de los grupos intermedios, que es tan difícil definir las clases medias, entonces más bien uno podría hablar de los grupos intermedios de la sociedad, con la cual buscan responder a la ausencia de un Estado con un énfasis social durante la época de la expansión liberal o de la industrialización que se da en, no solo, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos, sino que pensando en América Latina, en Chile, en este caso a mediados del siglo XIX en adelante, ¿no? Hay toda una discusión si acá hubo industrialización o no, si hubo industrialización en la periferia, pero lo que sí es claro es que tuvimos las consecuencias de esas trayectorias, ¿no? Y el tema es que no había protección del Estado ante las enfermedades, ante los accidentes, ¿ya? Ante las enfermedades, etcétera. Y en ese contexto entonces que surgen las mutuales. Algunos, en el caso de México, por ejemplo, han estudiado la trayectoria desde las cofradías a la sociedad de socorros mutuos. En este caso, bueno, eso ya es una época preindustrial, pero concentrándonos en el periodo, insisto, de la expansión capitalista, de mediados del 19 en adelante, nos encontramos con esta forma de organización. Entonces los trabajadores, las trabajadoras, porque también, por supuesto, que las mujeres se agruparon en esta dinámica, ahorraban una parte de su sueldo, muy pequeña, pero que en la solidaridad, en el principio de la ayuda mutua, permitía contar con un pozo en caso de que alguien se enfermara, de que alguien tuviera un accidente. Y cuando alguien llegaba a fallecer, entonces se hacía una cuota entre todos para generar un apoyo a la familia. Algunos también, qué sé yo, compraron nichos, compraron mausoleos en los cementerios, ¿ya? Algunos compraron carros mortuorios. El tema de morir bien era muy, pero muy importante. Sí, siempre ha sido algo muy, muy importante. Sí, y estas sociedades se hacen cargo en un contexto de la época de fuerte expansión del sentido de lo público.
Claro. Fernando, y esto en Chile, ¿en qué década se da? Porque el trabajo que ustedes escribieron con Sergio arranca o toma el periodo al menos de 1853, o sea, décadas antes de lo que sería el avance definitivo a través de la campaña de la pacificación en Chile.
Ah, claro, sí. Sí, básicamente parte desde ahí, digamos, que es el momento en donde esta forma de asociacionismo empieza como a tomar fuerza, yo diría por difusión. Por supuesto, igual que en Argentina, de estas ideas llegan desde Europa, sí. Principalmente. Y acá no fue la excepción. De hecho, las primeras sociedades de socorros mutuos que se crearon fueron de inmigrantes, ¿ya? Y posteriormente, entonces, españoles, italianas, y después, posteriormente, van a aparecer la sociedad de tipógrafos, claro. En Valparaíso, claro. O sea, en Santiago, y de ahí entonces empieza esta...
O sea que,
esta expansión.
Sí, uno mira el mapa de Chile para ubicar la zona, y hablamos de mutualismo y los orígenes del mutualismo en Chile, tenemos que pensar en Santiago, en Concepción, ¿en qué otra zona más?
Sí, bueno, yo diría que Valparaíso es clave.
Claro.
Sí, fue como clave, sobre todo, yo diría, hasta bien avanzado el siglo XX, fue el principal espacio de surgimiento y de radiación de sociedades de socorros mutuos. Incluso el sentido de confederarse, de agruparse, sí. Y formar redes, ya también es muy de Valparaíso y Santiago, por supuesto, y en el sur, como tú bien dices, Concepción, y ya en el caso de Valdivia, que estamos bien al sur, en el caso de Valdivia, de Osorno, el mutualismo tiene mucho que ver con influencia también de los inmigrantes, ¿no? Que llegan alemanes,
claro.
¿Ya?
Y a ustedes
lo mismo más al sur,
claro.
Magallanes, en Punta Arenas, ahí por la influencia croata.
Claro, y polaco me imagino que también, no sé, digo, tal
sí,
vez.
También española.
Sí, sí. Y tengo otra pregunta, Fernando. ¿Qué los inspiró a ustedes a investigar, a escribir sobre este tema tan específico? Porque cuando, te digo lo que me pasó a mí cuando me acercaste el material, bueno, a partir de Matías Ordena Delgado, que le mandamos un saludo, y volví a leer la palabra mutualismo. Me hizo recordar a mi infancia, aquí en el Alto Valle, en Neuquén y Río Negro, pero es una palabra, no digo que desapareció del vocabulario cotidiano, pero más o menos, o sea, mutualismo no es una palabra que se pronuncie hoy habitualmente. Yo me acuerdo que en los 80, en mi infancia, era muy normal escuchar hablar de la sociedad de socorros mutuos, de la organización que hacían para juntar fondos por algún incendio. Entonces, cuando leí ese texto y lo que ustedes estaban haciendo, me interesé inmediatamente. Entonces digo, a ustedes, en el caso de ustedes, ¿qué los inspiró entonces a investigar y a escribir sobre este tema tan específico y tan a contracara a este neoliberalismo tan brutal que estamos viviendo?
Bueno, precisamente eso mismo que te acabas de decir, eso último que acabas de decir. Nosotros en Chile, como en todo el mundo hoy día, que se está dando fuertemente en Francia, se dio muy fuerte, hay toda una discusión respecto de nuestro sistema de pensión, que en este caso, a partir de la dictadura civil-militar que se instaló, ¿verdad?, el 73, a partir del golpe de Estado de 1973, básicamente el sistema de pensión se basa en la capitalización individual, ¿ya?
Claro.
Y es un sistema que en realidad es una buena fuente de negocio, ¿ya? Y de ingresos para grandes capitales, para grandes compañías, pero que desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿verdad?, ha resultado ser muy malo en relación a las pensiones que entrega. Además, como las pensiones o tu futura jubilación se transa en la bolsa, mira, hay un caso emblemático de un profesor que tenía 70 millones de pesos ahorrados, ¿ya? Y cuando la bolsa se contrajo, se redujo a 60 millones de pesos. Te fijas, perdió 10 millones de pesos en una semana a puerta de jubilar. Entonces, es un sistema, digamos, bastante perverso el que tenemos de nosotros de pensiones, ¿ya? Claro. Totalmente entregado al mercado. Y al mismo tiempo se convive con un sistema de seguridad social que se creó, que nace con la ley del seguro obrero en el año 24, pero que después, digamos que se reestructuró hacia el año 1952, cuando se crea el Servicio de Seguridad Social de una parte y el Servicio Nacional de Salud de otra, porque antes el seguro obrero abarcaba los dos ámbitos, ¿no? Siguiendo el modelo alemán de Bismarck.
Claro, el modelo,
pero,
sí.
Claro, entonces cuando se crea el sistema de AFP, mucha gente fueron como obligadas, ¿no?, a cambiarse de sistema, pero en otros casos hubo gente que se mantuvo en el antiguo sistema de seguridad social, ¿ya? Pero son los menos, ya son personas muy mayores. Por ejemplo, mi mamá está en ese antiguo sistema, en donde las pensiones son, en algunos casos, ¿verdad?, mejores, sobre todo con las personas de los sectores populares, de la clase trabajadora, grupo intermedio, suelen ser mejores que las pensiones que se reciben en la AFP. Entonces, en medio de esta discusión, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con los otros sistemas que existieron en el pasado, particularmente claro. Este sistema como el mutualismo, que era, digamos, una forma de organización, como te decía al principio, de los grupos intermedios fundamentalmente, que surge en un momento en donde había un capitalismo salvaje, desenfrenado, y en donde no había nada? Los trabajadores se la arreglan como pueden, ¿cierto?, para enfrentar todos los problemas cotidianos de la vida. Incluso estas mutuales se transformaron en espacios de educación, ¿ya?, se transformaron en espacios en donde se crean cooperativas.
Sí, de sociabilización. Yo lo que recuerdo es eso, que es un espacio de sociabilización tan potente.
De sociabilidad súper fuerte, de educación, solo a partir de escuelas, sino que también a partir de conferencias,
talleres,
de ahorro.
Sí, totalmente. Sí, totalmente.
E incluso a pesar de que el mutualismo, su principal énfasis es el tema del socorro mutuo, también desde el seno de las mutuales surgieron sociedades de resistencia, independientemente que estas sociedades de resistencia no podemos decir que eran mutuales, pero los mutualistas sí integran esas sociedades, ¿te fijas?
Sí,
entonces,
claro.
Entonces, el punto es que la pregunta es esencialmente qué pasaba con el mutualismo como forma de seguridad social.
Sí.
Porque en Chile y en general, la mayoría de los estudios que uno encuentra para América Latina, también para España o para Estados Unidos, la mayor parte de los estudios hacen énfasis en el mutualismo como un movimiento social, ¿ya? Y por lo tanto, la preocupación no ha estado en vislumbrar cómo funcionó como forma de seguridad social, en este caso desde abajo, por decirlo de alguna forma. Principalmente lo que se ha visto es, como lo que tú me decías, forma de sociabilidad, forma de organización, ¿ya? ¿Qué pasaba en términos políticos, etcétera? Entonces, interesaba mucho poder visualizar qué pasaba como forma de seguridad social y de esa misma manera ver, bueno, qué posibilidades tendría hoy pensar en el mutualismo como una alternativa,
claro,
en este sistema neoliberal que tenemos, en donde lo que más falta es justamente solidaridad, ¿ya? O un sistema más de reparto, te fijas, y no esta cuestión que tenemos hoy día que básicamente responde a los intereses de las grandes empresas. Entonces la idea era aportar a esa discusión, porque si tú te fijas, todas estas discusiones generalmente son ingenieros comerciales, ¿ya? Son sociólogos, etcétera, y son muy, 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 muy contemporáneas y muy mirando el modelo que hay, qué sé yo, en Francia, claro, o que pasa en Dinamarca, o que pasa en Australia. Vamos mirando lo que está pasando contemporáneamente con estos sistemas, pero no miramos nuestras propias trayectorias, nuestras experiencias. Entiendo. Y sacamos lecciones de ahí. Entonces, ese era el objetivo de este proyecto. En realidad es una pregunta muy, muy, muy actual.
Es muy interesante esto, ¿no? De que funcione como disparador y discutir con el presente, digamos, contraponerlo, ponerlo en tensión. Fernando, vamos a hacer un cierre parcial a nuestro segundo bloque y vamos a en el tercer y último bloque a dar un cierre. Está clarísimo, te digo la verdad, no alcancé a desarrollar todavía casi ninguna de las preguntas apuntadas, pero es muy interesante por donde va haciendo la entrevista y los aportes y este rol, ¿no es cierto?, que ustedes detectaron, o este vacío en la historiografía chilena sobre el tema mutualismo y traerlo a la actualidad. Eso me parece que es una puerta de entrada, porque el tema no se agota acá, al contrario, me parece que esto tiene que funcionar como un elemento disparador. Mi nombre es Marcos Muñoz, ustedes están escuchando Aguas Fuertes Patagónicas. Estoy entrevistando al profesor de la Universidad de Concepción, Fernando Venegas Espinosa. No se vaya, queda más Aguas Fuertes.
Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la ilusión de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida más oscura sin tu amor. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida más oscura sin tu amor. Ay, qué vida más oscura sin tu amor. No viviré.
Retornamos en el bloque final de Aguas Fuertes Patagónicas. Recuerden encontrarnos por las redes sociales a través del nombre del programa. Y como les decía en el cierre del segundo bloque, como lo dijo Fernando, que una de las ideas de este trabajo que ellos han realizado es aportar al debate público, ¿no?, sobre el sistema de pensiones, volver a hablar sobre mutualismo y la trayectoria del mutualismo en Chile. ¿Podemos detectar una edad de oro del mutualismo en Chile, Fernando?
Mira, la verdad es que según los estudios que se han hecho hasta ahora, que justamente lideraba Sergio Grez. La edad de oro sería más o menos como entre 1890 y 1920,
sí,
en donde es cuando se produce la mayor cantidad de fundación de organizaciones mutualistas. Sin embargo, en el estudio que pudimos desarrollar en este proyecto, la tesis se derrumba. Se derrumba porque en realidad lo que uno puede visualizar positivamente como edad de oro en términos de la cantidad,
sí,
en términos de la calidad, era un problema. Si tú pensemos en una localidad en particular, en lugar de tener un par de sociedades de socorros mutuos, tienes 10, lo que ocurre es que debilitas la capacidad de ahorro de la clase trabajadora, de los grupos intermedios, en el sentido de que, mira, todas estas organizaciones están sujetas a una serie de situaciones externas. Por ejemplo, el tema acá en Chile se dependía muchísimo de la exportación del salitre.
Entonces, claro,
cuando había, y no solo por el tema de quienes trabajaban ahí, sino que el mercado interno giraba en torno, ¿verdad?, a la producción de alimentos, proveer mano de obra, insumos, etcétera, para quienes estaban ahí en el norte. Entonces, cuando se contraía el mercado mundial, se generaban enormes crisis y expulsión de la gente que trabajaba, que laboraba, no solo desde Chile, sino que desde Bolivia y Perú. Te estoy hablando de 80.000, de 100.000 personas que quedaban cesantes y que volvían, ¿cierto?, o trataban de retornar a sus lugares de orígenes. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas crisis, como la del año 14, la del año 1918, la del año 1921, la del año 1925, 26, y por supuesto la del año 29, por nombrar solo algunas, porque las crisis del capitalismo son crónicas. Estas crisis llevaban a que, si vamos a la caja mutualista, al ahorro de la gente, se veía resentido porque había cesantía.
Claro.
Ya, la gente no podía seguir pagando las cuotas. Entonces, si tú tienes una enorme fragmentación, si tienes muchas mutuales, se le hace mucho más difícil enfrentar estas situaciones que no son esporádicas. La crisis era la normalidad, ya era lo habitual.
Entiendo.
Entonces, este contexto llevó, como te digo, a que las mutuales estuviesen en una situación muy, muy compleja. Y en esos años, los años 15, años 10, de años 20, se cuestiona este tema de la fragmentación, incluso se considera que es el individualismo liberal el que está afectando la mutualidad. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que yo pude dimensionar a partir de este estudio, es que en el momento de mayor expansión del mutualismo en Chile, y yo me atrevo a decir no solo en Chile, sino que en América Latina, a pesar que en Argentina, por ejemplo, el tema del cooperativismo es otra historia, ¿ya? Es muy potente, pero en general el tema del mutualismo, pienso que su eclosión más relevante fue entre los años 30 y los años 70 del siglo XX, en la plena época de Estado bienestar, que fue también un momento en donde el tejido asociativo de en América Latina, yo diría, esto es una cuestión también que es más global, pero pensando solo en América Latina, fue tremendo, porque estaban las mutuales, los sindicatos, estaban las juntas de vecinos. En el caso chileno, por ejemplo, se crearon los centros de padres y apoderados, que te levantaban una escuela, te levantaban un ropero escolar, organizaban desayuno. Están las colonias escolares que llevaban los chicos y las chicas, ¿cierto? Los trataban de resolver temas como las carencias alimentarias,
sí,
¿ya? Y eso se va sumando, ¿cierto?, con las organizaciones que fomentaban el adelanto a nivel local, ¿ya? Y organizaciones como más estables, como las masonerías o la Acción Católica, que también tenían una dimensión social, los clubes rotarios, los clubes de León. Es un tejido social muy, muy grande, ¿cierto?, que eclosionó, te estoy hablando, por supuesto, las organizaciones deportivas, las organizaciones deportivas son
los clubes, digamos,
tremendamente importantes,
claro, claro,
en este periodo, sí, y sobre todo hoy día tenemos esta concepción del deporte muy, muy centralizada, ¿no? Los grandes clubes,
sí,
qué sé yo, pero en esa época era algo más
más transversal.
No me atrevo a decir barrial, más local.
Sí. ¿Mm? Fernando, mira, la verdad que nos quedan dos minutos y medio.
Ah, perfecto.
No nos queda nada, pero porque queda mucho afuera. Pero aprovechemos parcialmente este cierre, hagamos un cierre parcial. Cuando digo parcial es, hay que retomar el contacto más adelante y continuar conociendo sobre la historia del mutualismo en Chile. Pero entonces la pregunta es, ¿qué te gustaría agregar a modo de conclusión, siempre parcial, está clarísimo, sobre los resultados de este trabajo y qué perspectiva le ves en el presente?
Sí, mira, básicamente yo lo que diría es que el mutualismo, primero entender que su vigencia no termina en los años 20 y los años 30, como en general no solo se ha planteado para Chile, sino que para América Latina. La vigencia es mayor en el tiempo, y la crisis del mutualismo en realidad tiene que ver con una cuestión que Chile se marcó muy bien durante la dictadura, ¿no? Que fue el cambio de modelo y la entrada en la lógica individualista, neoliberal. Ahí es donde viene la decadencia, donde queda atrás el colectivismo, el societarismo, y entramos en esta lógica que tenemos hoy día y que en realidad, por eso es que resulta difícil imaginar, como respondiendo al problema inicial, ¿no? Sí. Resulta difícil imaginar volver a colocar ahí al mutualismo como centro de mesa, porque precisamente no fue un movimiento desde arriba, era un movimiento desde abajo, y hoy día la sociedad está en otra, digamos, desde ese punto de vista. Entonces, por ahí irían las conclusiones.
Fernando, agradecerte el contacto. La verdad que se pasó esta hora, pero me parece que hay mucho para volver a escuchar en este episodio y repensar, sobre todo, no dar por muerto al mutualismo, sino que por el contrario, me parece que en este momento donde hay una, al menos en Argentina, donde se están viviendo situaciones tan especiales, desconozco los pormenores de Chile, pero creo que el tema del mutualismo tiene que volver a surgir, tiene que volver a ser una instancia seria. Y esto último que mencionaste, esto de que el mutualismo surgió desde abajo, desde el pie, como dice la canción, me parece que tiene que ser algo que recuperemos, y por eso este espacio busca generar, en este caso, volver a hablar sobre qué es el mutualismo, quiénes lo conforman, sus para qué, ¿no es cierto?, su razón de ser. Uh-huh. Y ojalá que nos ayude a todos a superar esta brecha que ha instalado tan fuertemente el neoliberalismo, que es el individualismo, ¿no? Digo, se deja lo colectivo y se cree que el individuo es el salvador de todo. Y la verdad que no es el camino. Indudablemente no es el camino. Fernando, abrazo grande a la distancia. Sí. Gracias por tu tiempo y estamos en contacto.
Un abrazo, Marco. Muchas gracias. Y por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que concluiste. Estoy disponible para que conversamos cuando quieras. Muchos saludos a las personas que nos escuchan también.
Muchísimas gracias. Saludos también a la gente de la Universidad de Concepción, al colega tuyo Sergio Grestoso, que te acompañó en este artículo, y a quienes se interesen, ¿no es cierto?, por reconstruir y fortalecer los vínculos entre ambas naciones. Abrazo y hasta siempre.
Abrazo.
Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. En 7 días los espero. Recuerden ubicarnos a través de las redes sociales con el nombre del programa. Un abrazo y hasta siempre.